Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, gracias por estar otra vez conmigo y esta manía mía de contar cuentos. Te preparas un té o un café y ya empiezo mi relato. Las culturas mesoamericanas tenían una relación fundamental con la naturaleza, los animales y en especial con las aves, las que representaban conceptos, significados especiales, valores religiosos, además de formar parte esencial en sus rituales y cosmogonías, en las cuales eran consideradas como la representación de algunos seres mitológicos y deidades. Existía una íntima unión entre ellos y el hombre. Comenzamos el recorrido con una leyenda del Amazonas, el pájaro carpintero y el tucán. Todas las historias que vamos a compartir hoy están adaptadas por Cristina Rodríguez Lomba. Hace muchísimos años, en la selva amazónica vivía un pequeño pájaro carpintero que iba a ser papá. Los días habían pasado rápido y sus crías estaban a punto de nacer. Necesitaba fabricar un nido en un lugar seguro, lejos de los depredadores. Por este motivo, eligió la parte alta de un tronco centenario, lejos de miradas indiscretas. Como no disponía de mucho tiempo, se dedicaba día y noche a picotear sin descanso la corteza del árbol. Tenía que hacer un agujero grande y confortable para los huevos. El sonido de su propio pico golpeando la madera se extendió por los alrededores y llamó la atención de un tucán. Al principio, el ave de colores no encontraba de dónde salía ese repiqueteo, pero indagó un poco y descubrió al pájaro carpintero trabajando oculto por el follaje de los árboles. «Hola, amigo, veo que estás haciendo un nido para tu familia». «Sí, así es. Tengo que terminarlo cuanto antes porque mis pequeñuelos llegarán al mundo de un momento a otro». El tucán estaba fascinado. Nunca había visto a nadie trabajar con tanto interés y decidió hacerle una proposición. «Sabes, yo no tengo casa y me veo obligado a anidar a la intemperie y en cualquier lugar. Nunca me siento seguro y paso bastante frío. Me preguntaba si podría contar contigo para que fabriques un nido para mí». El pájaro carpintero dejó por un momento de picar la madera y le miró muy interesado. Sus ojos se posaron en el pecho del tucán, un ave realmente hermosa y colorida. «Se me ocurre una idea. Si te parece bien, yo me comprometo a fabricar tu nido y a cambio tú me regalas algunas de tus preciosas plumas rojas. Creo que serían el adorno perfecto para mi cabeza». «Fantástico, es un trato justo para los dos. Cuenta con ello», dijo el tucán. En cuanto el pájaro carpintero terminó de construir su nido, se puso a taladrar otro agujero en un árbol vecino para el tucán. Al finalizar la obra, el tucán le felicitó por su buen hacer. Se quitó unas cuantas plumas y se las colocó a su nuevo amigo en la cabeza. Después, los dos volaron hasta una charca que habían formado las lluvias de la mañana. Y el pájaro carpintero se inclinó un poco para verse y se encontró guapísimo. ¡Ay, qué bien me quedan! Muchas gracias, amigos, son preciosas. Gracias a ti por construir mi nuevo hogar. Se abrazaron y entre ellos se creó una amistad para toda la vida. Dice la leyenda que desde ese día los pájaros carpinteros lucen orgullosos un simpático penacho de plumas, y que los tucanes siempre encuentran agujeros para vivir, pues sus amigos, los pájaros carpinteros, se los ceden para que puedan guarecerse y anidar. Y desde Puerto Rico, la leyenda del Mócaro. En el inmenso planeta azul en que vivimos, hay muchos tipos de búhos. Uno de los más curiosos y cantarines es el Mócaro, que es como se conoce a un ave pequeña de ojitos redondos que únicamente habita en los bosques de la isla de Puerto Rico. El Mócaro tiene una particularidad muy especial. Durante el día se esconde y solo se deja ver por las noches. ¿Quieres saber por qué? Cuenta una vieja leyenda de esta isla caribeña que hace mucho, mucho, mucho tiempo en el bosque se celebraban fiestas muy divertidas en la que todos los animales se reunían para cantar, bailar y pasárselo fenomenal. Cada vez que había un festejo, las diferentes especies se turnaban para organizar los múltiples preparativos necesarios para que todo saliera perfecto. En cierta ocasión, este gran honor recayó en las aves. Todos los pájaros, del más grande al más chiquitito, se reunieron en asamblea con el objetivo de distribuir el trabajo de manera equitativa. Como lo más importante era que las invitaciones llegaran con bastante tiempo de antelación, acordaron enviar como mensajera a la rápida y responsable águila de cola roja. Encantada de ser la elegida, el águila de cola roja fue casa por casa entregando las tarjetas. A última hora, llegó al árbol donde vivía el Mócaro y, para su sorpresa, se encontró al pobre animalito totalmente desnudo. El águila de cola roja se extrañó muchísimo y sintió un poco de apuro que trató de disimular. «Buenos días, amigo Mócaro. Vengo a traerte la invitación para la próxima fiesta de animales». El Mócaro reaccionó con poco entusiasmo y ni siquiera se molestó en leerla. «Ah, ya veo. Déjala por ahí encima». El águila de cola roja creyó oportuno interesarse por él. «Perdona la indiscreción, pero veo que estás desnudo. ¿Acaso no tienes ropa que ponerte?» El Mocarito se sonrojó y, completamente avergonzado, bajó la cabeza. «No, la verdad es que no tengo nada. Lo siento mucho, pero en estas condiciones no podré acudir». El águila de cola roja se quedó tan impactada que no supo ni qué decir. Hizo un gesto de despedida y, con el corazón encogido, remontó el vuelo. Nada más regresar, convocó una reunión de urgencia para relatar a los demás pájaros la lamentable situación en que se encontraba el pequeño búho. Tenemos que hacer algo inmediatamente. No podemos permitir que nuestro amigo se pierda la fiesta solo por no tener la ropa adecuada. Una cotorra verde de pico color marfil fue la primera en manifestarse a favor del múcaro. Claro que sí, entre todos le ayudaremos. Escuchen, se me ocurre algo. Cada uno de nosotros nos quitaremos una pluma, juntaremos muchas y se las daremos para que se haga un traje a medida. La única condición que le pondremos es que, cuando la fiesta termine, tendrá que devolver cada pluma a su propietario. ¿Qué les parece? Si algo caracteriza a las aves es la generosidad. Así que la cotorra no tuvo que insistir. Sin más tardar, todos los pájaros fueron arrancándose con el pico una plumita del pecho. Cuando habían reunido unas 50, el águila de cola roja las metió en un pequeño saco y se fue rauda y veloz a casa del múcaro. Toma, compañero, esto es para ti. Entre unos cuantos amigos hemos juntado un montón de plumas de colores para que te diseñes un traje bonito para ir a la fiesta. El múcaro se emocionó muchísimo. ¿De veras? Pero si son preciosas. Sí, lo son. Puedes utilizarlas como quieras, pero ten en cuenta que tienen dueño y tendrás que devolverlas cuando termine la fiesta, ¿de acuerdo? Oh, por supuesto. Muchas gracias, es un detalle precioso. Ahora mismo me pongo a coser. El múcaro cogió aguja e hilo y durante una semana trabajó sin descanso en el corte y confección de su traje nuevo. Se esforzó mucho, pero mereció la pena, porque la noche de la fiesta estaba perfectamente terminado. Se lo puso cuidadosamente y, cómo no, se miró y remiró en el espejo. ¡Caray! ¡Qué bien me queda! ¿Son imaginaciones mías o es que estoy increíblemente guapo? No, no eran imaginaciones suyas, pues en cuanto apareció en el convite, su aspecto causó verdadera sensación. Muchos animales se acercaron a él para decirle que parecía un auténtico galán. Y las hembras de todas las especies quedaron prendadas de su elegancia. El múcaro estaba tan orgulloso y se sentía tan atractivo que se dedicó a pavonearse por todas partes, asegurándose de que su glamour no pasaba desapercibido para nadie. Vivió una noche auténticamente genial, charlando, bailando y comiendo deliciosos canapés. Hacía años que no disfrutaba tanto. Pero nada es eterno. Cuando la fiesta estaba llegando a su fin, empezó a agobiarse. Sabía que se acercaba la hora de devolver las plumas y le daba muchísima rabia. Ahora que tenía una ropa tan bonita y que le sentaba tan bien, ¿cómo iba a desprenderse de ella? Los invitados comenzaron a irse a sus casas y pensó que pronto no quedaría nadie por allí. En un arrebato de egoísmo e ingratitud, decidió que lo mejor era escabullirse por la puerta de atrás sin devolver las plumas. Miró a un lado y a otro con disimulo, se dirigió a la salida sin llamar la atención y se internó en el bosque. Poco después, la orquesta dejó de tocar. Los camareros comenzaron a recoger las bandejas de pasteles donde ya solo quedaban las migas. La fiesta se daba por terminada. Los pájaros, que habían cedido sus plumas tan generosamente, buscaron al múcaro por todas partes, pero enseguida se dieron cuenta que el muy pillo se había fumado. Esperaron un par de horas a que volviera e incluso alguno salió en su busca. Pero nadie fue capaz de localizarle, ni siquiera en su hogar, cerrado a cal y canto. Del Múcaro nunca más se supo. Cuenta la leyenda que, aunque han pasado muchos años, todavía hoy en día las aves de la isla de Puerto Rico buscan al búho ladronzuelo para pedirle que devuelva las plumas a sus legítimos dueños. Pero el Múcaro se esconde muy bien y sale solo de noche para que nadie le encuentre. El pájaro de trueno es una criatura mitológica presente en los relatos de las tribus de Norteamérica. Para el pueblo algonquino, el pájaro del trueno controla el cielo, mientras que Nishipeyu controla el inframundo. El pájaro es capaz de crear truenos al mover sus alas, los cuales dirige contra las criaturas del inframundo. El pueblo Menomini cree que existe una gran montaña flotante ubicada en el cielo del oeste, en donde viven las legendarias aves. Sus enemigos son las grandes serpientes con cuernos, quienes intentan invadir la tierra y acabar con los humanos. Los pájaros del trueno son los mensajeros del gran sol. Los Ojiwa creen que las aves fueron creadas por Nanaboso con el fin de proteger a la humanidad de las criaturas acuáticas. También castigan a los humanos que rompen las reglas morales y viven en los cuatro puntos cardinales del mundo. Al igual que otras aves, migran al sur en otoño y vuelven durante la primavera. El pueblo Ho-Chunk cree que quien vea a una de estas aves durante el ayuno solitario está destinado a ser jefe de guerra. Te voy a contar ahora una de las tantas leyendas que hay sobre este pájaro de fuego. El culto al pájaro del trueno, tan extendido por las extensas planicies de Canadá y Estados Unidos, posee una riqueza singular en el entretejido de sus creencias, sus cánticos, los mitos, los rituales y, por supuesto, las muchas maneras de percibirlo, o bien como un ave sagrada y protectora, o como una castigadora de los indignos y los ingratos. La mayoría de los pueblos creen que alguna vez la tierra estuvo cubierta de agua debido a una gran inundación. Ya desde aquellos tiempos tan lejanos, la tarea del pájaro del trueno era defender a los humanos de las criaturas malignas que habitaban en el inframundo de agua, como los monstruos serpientes o la temible orca. Se dice que en una ocasión el pájaro del trueno y la ballena asesina se enfrentaron. La lucha fue sangrienta y brutal. El pájaro del trueno sujetó a la inmensa criatura y la arrastró consigo hacia su nido en la montaña. Pero la temible orca era una bestia escurridiza. Aún en el nido, logró escapar y encontró refugio en el agua para seguir cometiendo sus atentados contra la humanidad. El pájaro del trueno no se rindió y volvió a buscar a la ballena. Nuevamente hubo una gran pelea entre ambos, y tal fue la violencia de su lucha que las montañas se sacudieron con fuerza, ocasionando un terremoto. Así, todos los árboles en donde caían y tropezaban en el frenesí de la batalla eran arrancados de raíz sin que pudieran volver a crecer. La lucha continuó por un gran período de tiempo hasta que finalmente el pájaro del trueno se cansó y le permitió a la orca regresar al océano con la condición de dejar a los pueblos amerindios en paz. Muchos de ellos alegan que es por esta razón que todavía podemos encontrar a las orcas surcando el océano y que las pruebas de la cruenta batalla se pueden encontrar en la geografía de las praderas de la península olímpica, las cuales alguna vez, hace mucho tiempo, fueron tierra erosionada y repleta de bosques. El pájaro del trueno pervive aún en nuestros días. Incluso hay muchos fanáticos de esta criatura que creen que existe en la actualidad, que puede vérsele en las noches de tormenta de las grandes planicies, escondido entre la inmensidad del cielo, iluminado por los rayos y la oscuridad de las nubes. Los Shuar, también conocidos como jíbaros, son un pueblo indígena que habita en la Amazonia ecuatoriana y peruana. Son famosos por su habilidad en la caza y por su tradición de reducción de cabezas, conocida como tzantza. La mitología Shuar está vinculada a la naturaleza y a las leyes del universo, y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte y las enfermedades. Los principales son Etza, que personifica el bien en lucha contra el mal, Ibia, que siempre están en continua lucha para vencer el uno sobre el otro. Ahora, la leyenda. Cuentan los abuelos del pueblo Shuar que Ibia era un demonio terrible, un diablo. Tiene la costumbre de atrapar a los Shuar y meterlos en su enorme bolsa. Una mañana, y con engaños, robó a Etza, un Shuar bebé, y le hizo creer que él era su papá. Esto fue hasta que sucedió la historia que te voy a contar. Cuando Etza creció, todos los días salía a cazar para que el demonio Ibia, que él creía su papá, pudiera comer. «Etza, hoy quiero 3 pájaros de postre», le ordenaba. El muchacho regresaba con una bolsa llena de pájaros y aves. Una mañana, cuando apenas empezaba su cacería, se asombró de que la selva estuviera en silencio. No se oían ni trinos, ni gorjeos, ni arrullos, ni graznidos por ninguna parte. Mientras Etza se preguntaba qué estaba pasando, se le acercó una paloma. «Etza, yo soy Yapankam. Mira qué silencioso y triste se ve nuestro hogar. Estoy sola. Has apresado a todos los pájaros y aves de este bosque». Casi llorando le preguntó, «¿Me vas a matar a mí también?» «No, creo que no. Un ave solamente, ¿de qué le serviría a mi padre?» Y agregó, «Este silencio es horrible. Ay, palomita, mi corazón sufre. ¿Cómo puedo ser tan distinto a mi padre? No quiero obedecerlo más». Y se dejó caer sollozando sobre un colchón de hojas. Entonces Yapankam se acercó y, poniéndole un ala en el hombro, lo acarició. «No le hagas más caso si lo que te pide daña tu corazón. Además, no sigas en ese error. Él no es tu papá. Hace tiempo te alejó de tus verdaderos padres. Etza, tú eres un Shuar». Etza miró con los ojos muy abiertos a la paloma, pero ella le estaba confiando algo que ya sentía en su interior. «¿Soy un Shuar? ¿Yo soy de esa linda gente que vivía antes por acá?» «Sí, Etza, eres un Shuar Y agregó, no puedes hacer nada por volver ya con tus padres, pero aún puedes devolverle la vida a los pájaros. ¿Cómo? Etsa bajó la cabeza. Por favor, ¿puedo? Si es lo que más deseo, dijo el muchacho. Anda a tu casa y recoge las plumas que hayan quedado por todos los rincones y mételas en tu cerbatana, todas las que puedas. Cuando hayas terminado, corre a la selva y sóplala con fuerza. Haz lo que te digo, Etsa. El espíritu de la naturaleza cumplirá tu deseo. Etsa corrió a su choza y anduvo durante 2 días sin que el diablo lo viera, juntando las plumas. Y a la mañana del segundo día, se fue hacia lo más tupido de los árboles y sopló. ¡Qué hermoso milagro! De su canuto empezaron a salir no plumas, sino cientos de pájaros de todos los colores. Eran tantos, tantos, que al poco rato cubrieron el cielo. Después, cada uno en su tiempo, fueron planeando hacia los árboles para reconstruir sus nidos. A Etsa, el corazón le saltaba en el pecho de la alegría. ¿Y quieres saber cómo termina esta historia? Jamás volvió con Idia, ni quiso enterarse más de la vida del diablo. Se quedó en la selva, retozando y cuidando a los que ahora eran sus amigos. Y claro, también se quedó junto a Yapankan, la paloma, su amiga sabia, que lo había ayudado a cambiar su feo destino. Si tienes alguna leyenda que quieras compartir, mi email es mitosyleyendasdeamerica@gmail.com. Nos encontramos muy prontito. Gracias. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme. Thank you.